En Onda Vasca, el primer café.
Primer café del programa de la mañana que nos tomamos con la portavoz en el Parlamento Vasco del Carrequín Podemos Izquierda Unida, Miren Gorrochategui. Señora Gorrochategui, egunón, muy buenos días. Todavía con el eco, bueno, con el eco y continúan también ciertas protestas, pero con el eco sobre todo de las manifestaciones este pasado fin de semana de los sindicatos de Osakidetza. Hablan de desmantelamiento, de privatización, pero la consejera Gotzone Sagardui lo niega. ¿Usted en qué postura, en qué lado está de todo esto, señora Gorrochategui?
Pues nosotros estamos en el lado de la objetividad. Estuvimos en la manifestación, como no podía ser de otra manera. Nosotros también creemos que sí, que se está produciendo este desmantelamiento y esta privatización. Los datos que ofrecen los sindicatos sobre la privatización desde el año 2019 son que van en aumento hasta casi un 20% de índice de privatización. Los seguros privados que se están haciendo también los vascos y las vascas cada vez son más. Esto siempre obedece a una realidad de facto que la gente percibe y se da cuenta, y es que la atención pues se está deteriorando. De ser la joya de la corona ha pasado a ser la segunda preocupación de la ciudadanía vasca, y eso no nace del cielo, no es un fenómeno meteorológico. Y sí, efectivamente tenemos más de un 40% de eventualidad en Osakidetza. El gobierno tiene subcontratados prácticamente todos los servicios adyacentes, digamos, a la cuestión sanitaria, como son los comedores, las cafeterías, las cocinas, las ambulancias también, la limpieza, están en huelga. Es decir, la privatización va en aumento en Osakidetza y las listas de espera cada vez son más grandes. Se llama la atención, por ejemplo, la lista de espera en general ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero sobre todo si nos fijamos en cuestiones concretas como el cribado del cáncer de mama, ahí ya los datos son exagerados. Casi 2 años de espera ordinaria y casi un año más de espera a un casi 30% de la población también. El cáncer que más mata, que más mujeres mata en Euskadi. Entonces, yo creo que es objetivo, los datos son objetivos. Osakidetza no es la que era y la ciudadanía está preocupada con razón. Y el único grupo, los únicos que no lo ven, son los del gobierno, es el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno, y eso es un problema, porque el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Yo no tengo por olvidar la propuesta que nos hizo hace unos meses la consejera, y era que nos acostumbráramos de aquí a 10 años a un cambio cultural. Lo dijo así, con esas palabras, primero mirando a 10 años, con lo cual le dijimos también, si estás previendo que de aquí a 10 años va a ir esto en esta dirección empeorando, ¿por qué no haces algo? ¿Realmente en un plazo de 10 años un gobierno tiene capacidad para revertir el deterioro del sistema sanitario y hacer mejoras, implantar mejoras? ¿Echas la toalla antes de empezar? Eso por una parte. Y por otra parte, que hablara de cambio cultural, pues también la verdad es que es preocupante.
Pero señora Gorrochategui, la consejera dice no hay desmantelamiento cuando nunca ha habido una inversión económica, una inversión presupuestaria tan alta como ahora en Osakidetza, y ella lo achaca sobre todo a algo que también está a la vista de todos, que es la falta de profesionales sanitarios, sobre todo en la medicina familiar y en pediatría.
Es verdad que existe una más inversión que en otras ocasiones. Lógicamente, cada año se invierte más en todo, porque todos los números van hacia arriba. Entonces, no es ninguna sorpresa y ninguna cosa rara que todas las partidas aumenten algo año tras año. Es verdad que en Euskadi se invierte mucho en salud, pero por una parte tenemos que decir una cosa, y es que en Euskadi estamos los terceros por la cola en el Estado con respecto al PIB, al Producto Interior Bruto, porque claro, todo es relativo, ya te digo que en Euskadi tenemos una capacidad económica para invertir mucho más de lo que invertimos, estamos los terceros a la cola, eso es un dato importante. Y por otro, si realmente la inversión es suficiente, entonces el problema es de gestión. Porque si tenemos una inversión suficiente y vemos cómo se nos va deteriorando la joya de la corona en nuestro sistema de salud, es que la gestión es muy deficiente y deja mucho que desear. Entonces, algo hay que hacer.
En materia educativa, ¿cómo está el tema de la futura ley de educación, señora Gorrotxategi? Ustedes en determinados momentos, en los últimos meses, no han ocultado sus críticas o sus análisis críticos respecto a cómo estaban yendo esas negociaciones, a pesar del consenso inicial. ¿Cómo está ahora mismo eso? Como se suele decir en la jerga deportiva, minuto y resultado.
Bueno, pues la verdad es que estamos expectantes todavía porque no conocemos el proyecto de ley que sabemos que se está retocando. Lo que sabemos es que hasta ahora el proyecto de ley que se había presentado recibió el rechazo unánime de todos los grupos, todos los sindicatos, de las asociaciones de padres y madres de la escuela pública. Solo sabemos eso. El nuevo borrador todavía no lo conocemos y estamos esperando. Entre tanto, lo que tenemos son pues los movimientos y las actuaciones del gobierno. Y el último, hoy mismo se ha publicado el dato de los resultados de la matrícula. Y lo que nos ofrece esta noticia, estos datos, es que en las aulas de 2 años, que por primera vez se conciertan, algo que nosotros criticamos, porque la ley no prevé que las aulas de 2 años se concierten, y además nos parece que es poner una pista de aterrizaje para la concertación en un lugar como Euskadi, en el que la concertación es superior al resto de los lugares del Estado. Prácticamente la mitad, en muchos sitios más del alumnado se matricula en la escuela concertada, y esto es una anomalía. Bueno, pues en la matrícula de los 2 años lo que nos ofrece es una fotografía en la cual ha sido muchísimo más fácil matricular a los hijos en la escuela concertada que en la escuela privada. Se ha sobreofertado. Tenemos casos, por ejemplo, yo por fijarme en Durango, que es mi pueblo, bueno, pues si pongamos, no voy a decir las cifras exactas, pero si han nacido 170 y algo niños, 180 y pico plazas ya, o sea, es decir, más plazas que niños nacidos tenemos en la concertada. Y luego 70, es decir, casi un tercio menos para la pública. Tenemos plazas de sobra, sobre todo en la concertada. Claro, sabemos que la segregación es una consecuencia principalmente, sobre todo, de la sobreoferta. Pues aquí están los datos, y los datos no mienten. Por lo tanto, sí, seguimos muy preocupadas, porque cuando firmamos el pacto, en el pacto, además de la lucha contra la segregación, que era una de nuestras banderas de lucha fundamental, había otra, que era el del fomento de la escuela pública y hacer de la escuela pública el eje vertebrador del sistema, como debe ser. Es decir, un poder público lo que tiene que hacer es ofrecer un servicio público de calidad universal, y luego, cuando no le llega, pues concertar con otros centros, lógicamente, pero no es la vía que está llevando el gobierno vasco. La escuela pública se está debilitando cada vez más, y se está debilitando por la acción política del gobierno.
Pero no se ha iniciado ya ese proceso, lo que pasa es que va a ser como muy escalonado en el tiempo, ¿no? Señora Gorrotxategi, me refiero a la eliminación de las cuotas en la concertada, el reparto para evitar guetos en las prematriculaciones. ¿No se ha empezado ya ese camino?
Hombre, las matrículas son ilegales desde hace 30 años, perdón, el pago de cuotas. Son ilegales desde hace 30 años. Y en el pacto educativo se puso énfasis en el que en que esta anomalía pues dejara de existir y se establecieran mecanismos especiales de auditoría, se originara una oficina especial dentro del Departamento de Educación en el Gobierno Vasco para analizar y para inspeccionar el cobro de cuotas irregulares, y las cuotas siguen cobrándose con la aquiescencia del Gobierno. Las cuotas ahí están, por mucho que estén prohibidas desde hace 30 años. Yo creo que es como para denunciar esta cuestión. Y en cuanto a al reparto de los alumnos vulnerables, pues como hemos dicho en otras ocasiones también, la segregación en Euskadi, no olvidemos que Euskadi es la comunidad autónoma del Estado que más segrega, la que más segrega. Con estos datos que tenemos, la política antisegregación tiene que ser muy firme, muy decidida. Bueno, pues no lo es. Como digo, solamente en esta ocasión se va a aplicar para las aulas de 2 años, cuando las causas de vulnerabilidad, si eliminamos la socioeconómica, que es lo que ha hecho el gobierno, no se conocen, es muy difícil. Por otra parte, la segregación, te digo, como te digo, en un país como el nuestro, no se soluciona repartiendo alumnado vulnerable. El gobierno tiene que planificar, y no lo está haciendo, no está planificando. Y como digo, el resultado lo acabamos de conocer. Por primera vez se ha decidido concertar aulas de 2 años, lo cual no está previsto en la ley, en ley alguna. Se ha decidido, es una decisión política del gobierno, concertar aulas de 2 años por primera vez, y el resultado es el que es. Bastantes más alumnos matriculados en las concertadas que en la pública. Bastante más fácil matricular en la concertada que en la pública. Y sobreoferta. Siendo la sobreoferta el índice o el elemento principal de la segregación, ¿dónde está la lucha efectiva contra la segregación que necesita este país? No la vemos.
Ustedes apuestan por que toda la escuela, por toda la educación en Euskadi sea pública, teniendo en cuenta que, claro, el sistema educativo vasco está muy parejo, casi al 50% entre la concertada y la pública, y también teniendo en cuenta, por ejemplo, datos de inversión, más que gasto de inversión del gobierno vasco por alumno. Un alumno de la red pública supone una inversión de 9.000 euros anuales. Un alumno de la red concertada es un 40% menos de inversión, 3.748 euros. Es un 40% menos. Claro, si se quita si se retirara la cuota, si se retira la red concertada, haría falta más inversión pública, más, no sé, más impuestos o lo que fuera. Ustedes, exactamente, en el sistema educativo, ¿por qué apuestan, señora Gorrotxategi?
Desde luego, nosotros no apostamos en estos momentos por eliminar la escuela concertada. Es imposible. En la escuela, el gobierno vasco no tiene una capacidad de escuela pública para hacer frente a todas las necesidades de educación. Por lo tanto, la escuela concertada es necesaria como complementaria al sistema público. Pero debe ser complementaria. Me hablas de la inversión. El problema es que todavía, y es una de las cuestiones que fijamos en el pacto educativo, no sabemos a ciencia cierta cómo se financian las escuelas concertadas en su totalidad, porque una parte es inversión del gobierno vasco, pero reciben también muchísimas escuelas concertadas, colegios concertados e inversiones municipales de los ayuntamientos, que también es dinero público, ¿eh? Y no sabemos cuánto es ni cómo. Para eso queríamos una auditoría, porque sabemos que los colegios concertados están recibiendo más dinero público del que en principio aparece en los presupuestos. Y queremos saber cuánto es. Queremos saber, no lo sabemos. Esto por una parte. Por otra parte, el déficit de inversión va a cargo de cuotas. Si las cuotas están prohibidas, sí o sí, para cumplir esta condición tendría que completarse la inversión. Y si no se hace, lo que se hace es cobrar cuotas. ¿Y qué son las cuotas? Es la manera de distinguir un colegio para que no puedan matricularse determinada gente. Es decir, es el elemento principal que tienen algunos centros concertados para segregar al alumnado que no les interesa acoger. Ahí no puede estar un gobierno.
Señora Gorrotxategi, en apenas una semana es el 8M, el 8 de marzo. ¿Usted cree que debería ser festivo el año que viene?
Bueno, yo creo que es muy importante, y por eso nosotros el 1 de febrero registramos una iniciativa en el Parlamento Vasco que precisamente se debatirá este jueves. Tendremos ocasión de debatir sobre esta cuestión este jueves. Y te digo por una iniciativa que tuvimos nosotros, que registramos en el Parlamento. Yo creo que es el momento, eso sí, y eso es lo que nosotras defendíamos, que una efeméride feminista se convirtiera en día festivo en Euskadi. Todas las fiestas que tenemos obedecen a razones religiosas, en guerras, colonialismo. Entonces, una efeméride feminista yo creo que la necesitamos, y por eso hicimos la propuesta. ¿Cuál es el día? ¿Cuál debe ser la efeméride? Hombre, el 8 de marzo, desde luego, es una fecha muy, muy señalada. Pero es una fecha de lucha en general. Entonces, no sé hasta qué punto es complicado compatibilizar la lucha inherente al día 8 de marzo. Tenemos que recordar que hace unos años se hizo una huelga feminista precisamente el 8 de marzo. Difícilmente se puede hacer una huelga un día festivo. Por lo tanto, compatibilizar el carácter festivo y el carácter de lucha en una misma fecha no es algo complicado. En todo caso, quien tiene que decidir la fecha en concreto es el movimiento feminista. Esto es algo que nosotros ya preveíamos en nuestra iniciativa, el movimiento feminista, en concurso con la coordinación o con el apoyo y con la dirección de Emakunde. Emakunde, movimiento feminista, es donde debe llevarse a cabo el debate sobre cuál es el día ideal. El 8 de marzo, yo a priori lo veo complicado, pero si el movimiento feminista considera que es un buen día, desde luego nosotras lo aceptaríamos sin dudar. Para mí, lo importante realmente es señalar que tiene que ser una efeméride feminista y que el día en concreto no resulte por decreto del gobierno, sino que sea fruto de la reflexión del movimiento.
Entiendo, por tanto, que se equivocó Idoia Mendia lanzándolo al aire públicamente.
Yo creo que se viene arriba. La consejera tal vez vio la iniciativa y probablemente igual vio que, porque el resto de los grupos parlamentarios han enmendado, digamos, pero muy en la línea.
La iniciativa que ustedes registraron.
Eso es, la iniciativa que nosotros registramos la han enmendado, pero muy en la misma línea que nosotros presentábamos. Eso suele ser un gesto inequívoco de que el resto de los grupos quieren llegar a un texto transaccional con nosotros. Entonces, probablemente este jueves podamos ver en el Parlamento Vasco, digo yo, salvo que las cosas cambien muchísimo, un acuerdo amplio entre grupos en esta cuestión. Entonces, tal vez al ver que había mucho consenso, pues pensó, venga, pues el día más señalado, ese lo ponemos. Yo creo que se viene un poquito arriba.
En la víspera del 8 de marzo se va a celebrar el debate sobre la reforma de la ley del solo sí es sí en el Congreso. Bueno, en los últimos días parece que, al menos en el escaparate, en la esfera pública, se ha rebajado el tono, no escuchamos tantas declaraciones. ¿A usted le consta que se esté negociando, que PSOE y Unidas Podemos tengan ahí un poco de fumata blanca y estén consensuando esa reforma?
Hombre, son socios de gobierno, forman parte del mismo gobierno, entonces no me cabe duda que sí, que están hablando.
Bueno, ha trascendido que ha habido muchos días e incluso semanas en los que no ha habido ningún tipo de contacto entre ministras al respecto, por eso le pregunto, espero que ahora haya algún tipo de negociación a puerta cerrada.
Sí, sí, yo no estoy en el gobierno, por lo tanto yo no puedo hablar de primera mano de qué es lo que se está hablando, pero conversaciones ha habido siempre, incluso aunque no sean de manera oficial. Pero al final, cuando compartes edificio, compartes pasillos, siempre hablas sobre las cuestiones importantes. Entonces, lógicamente sí, sí se está hablando. Y yo espero, deseo que se llegue a un acuerdo, porque esta ley lo merece. Esta es una ley que ha sido bendecida, que ha sido bienvenida, que ha sido alabada internacionalmente, tanto por la Unión Europea como por la ONU, porque hace efectivo una necesidad que teníamos, y era centrar en el consentimiento la razón principal de toda la cuestión penal sobre los abusos sexuales sobre la mujer. Por fin hemos implementado el convenio de Estambul, que nos venía requiriendo la comunidad internacional. Por fin el convenio de Estambul es una realidad en España y es centrar en el consentimiento la cuestión de los abusos sexuales. Es una ley que acompaña a las víctimas, porque también las víctimas lo han celebrado. Lo ha celebrado el presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, también ha dicho que es una buena ley. La ha valorado positivamente Emakunde. Quiero decir, yo creo que hay un consenso fundamental, internacional y de las instituciones básicas de este país que ven en esta ley un avance y un logro, un por fin tenemos esta ley. El resto yo creo que ha sido pues demasiado ruido mediático de parte de, bueno, con mucha intencionalidad política de parte de dos grupos que precisamente votaron en contra de la ley, que recurrirán la ley como han recurrido todas las leyes que avanzan en derechos de igualdad, como han recurrido las leyes del aborto, como han recurrido el matrimonio homosexual, como recurrirán la ley trans, como lo recurrirán absolutamente todo. Es de ahí de donde viene el ruido infame y es ahí donde no debemos prestar oídos.
De todas formas, y es verdad que el ruido mediático que usted comenta es innegable, es absolutamente innegable, pero se está viendo un gobierno de coalición, me refiero al gobierno de España, ahora mismo, no sé si porque estamos en año electoral, eso no se nos puede escapar, absolutamente roto, con continuas prácticamente a diario, continuas opiniones contrarias, pero absolutamente contrapuestas entre unas ministras y otras.
Yo roto no diría, porque de hecho sigue existiendo la conflictividad del gobierno en España. Nosotros siempre hemos pensado que hay que naturalizar en tanto en cuanto expresa un gobierno de coalición que es inédito, que era inédito en España, y que entonces en el que las tensiones internas son lógicas. Lo hemos dicho siempre, entonces, y sigue existiendo. En todo caso, este gobierno va a llegar a término, y va a llegar a término porque ha conseguido consensuar todas las leyes principales y, desde luego, todos los presupuestos. Por lo tanto, roto,
¿Pero no cree
no
usted que la
está.
imagen de desgaste que está evidenciando esto es así, le puede pasar factura en las elecciones?
Desde luego, yo no he visto en el Gobierno de España que ningún ministro llame a otro xenófobo. Eso en España no ha pasado. En Euskadi sí.
Sí, no sé perfectamente a lo que se refiere.
Entonces, quiero decir que las tensiones son
Bueno,
lógicas,
Eneko Andueza no forma parte del gobierno vasco, pero sí
pero si
del partido,
si
sí.
su partido es el secretario general de su partido, además de parlamentario, por lo tanto yo creo que no es un alma libre, no es un brazo suelto, está hablando en representación de. Nosotros nunca hemos llegado a una escalada verbal de esas características. Lo que nosotras somos, sí, eso sí, es muy firmes en la defensa del acuerdo de gobierno. Porque si nos fijamos, prácticamente todas las disputas que surgen en el seno del gobierno tienen que ver con la ampliación de derechos que nosotras protegemos y con el cumplimiento efectivo del acuerdo de gobierno. Ahí es donde se centran las disputas. Si el Partido Socialista tiene inercias, vértigos, miedos por otros grupos de presión, pues nosotros no lo tenemos. Y lo que es el acuerdo de gobierno está firmado y nosotros empujamos para que se cumpla, como aquí empujamos para que se cumpla, por ejemplo, el Pacto por la Educación, sin vértigos, sin mochilas y sin miedos. Está firmado y hay que ser audaz y firme para llevarlo a cabo.
Y no quiero dejar de preguntarle, señora Gorrotxategi, por la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, más allá de la astracanada en sí. Claro, porque uno a veces no sabe si tomárselo en serio o a chirigota o ambas cosas en determinados momentos, ¿no? Más allá de eso, de lo que se está hablando en las últimas horas es de qué postura deben adoptar en ese pleno, porque el pleno se va a celebrar, porque la moción está
Sí.
registrada, qué postura deben adoptar los partidos, los socios de investidura, los propios partidos de gobierno. ¿Usted qué cree? ¿Que deben responder a esa moción de censura? ¿Deben responder, pero solo un poquito, sin meterse en el barro? ¿O deben hacer caso omiso y pasar olímpicamente de la, pues esta, de esta boutade de Vox?
Hombre, yo creo que esa decisión tiene que tomarla quienes van a ser protagonistas del debate. Yo no voy a estar en ese hemiciclo, yo no participo de ese ambiente en el que están inmersos el resto de los grupos, o sea, todos los grupos, quiero decir, del arco parlamentario. Entonces, no soy yo quien tiene que decir
¿Pero usted
cómo
cómo lo
deben
ve?
actuar. Yo lo veo como un esperpento. Yo tengo, si te soy sincera, tengo cierta curiosidad, sí que tengo curiosidad por saber qué es lo que va a decir el candidato. Me llama la atención, por ejemplo, que el propio Abascal desconozca los términos en los que se va a pronunciar su candidato a la moción de censura. Esto revela una falta de proyecto de gobierno absoluta. Entonces, efectivamente, es un esperpento. Tengo curiosidad, pero no es una curiosidad política ordinaria, es casi una curiosidad circense por ver qué tipo de cosa va a pasar,
Curiosidad un poco morbosa.
por saber hasta dónde es capaz de llegar este personaje.
La última, que nos dan ya a las 9. ¿Cómo ve las elecciones de mayo? Que están a la vuelta de la esquina. Se lo digo porque, bueno, en todos los sondeos y encuestas, que ya sé lo que me va a decir, que las encuestas son encuestas, pero bueno, en los partidos políticos entiendo que las miran y las estudian. Dan una intención de voto a Podemos tirando a la baja.
A ver, claro que las miramos, porque las encuestas indican ciclos, porque en política hay ciclos, hay momentos, hay coyunturas, hay contextos, circunstancias, a veces son favorables, otras desfavorables. Entonces, claro que las miramos para conocer cuál es el contexto en cada momento. En todo caso, nosotros tenemos un proyecto político que es claro, yo creo que es un proyecto político que responde a la ilusión, al interés de la mayoría social de este país, sinceramente lo digo. Hemos sido capaces de ganar dos elecciones, es verdad que generales, pero con este proyecto político hemos sido capaces de ganar dos elecciones generales y bueno, es un reto. Toda esta gente que votó y que se ha quedado en casa, la gente abstencionista que considera que tal vez pues, es que no merezca la pena votar, yo creo que es posible cambiar las reglas del juego. Y que a nosotras nos corresponde demostrar que es posible cambiar las reglas del juego y que eso es posible si nosotras tenemos una fuerza suficiente para participar en las decisiones de gobierno. Yo creo que en los lugares en los que gobernamos hemos demostrado que somos capaces de cambiar las reglas del juego. Lo hemos hecho, desde luego, en el Gobierno de España, poniendo tasas, por ejemplo, o poniendo topes al precio del gas, algo que se nos dijo que era imposible. Se hizo posible no solo en España, sino que fue aplaudido también, o aceptado y aplaudido en Europa, y lo demostramos en cada uno de los municipios. Vamos a Irún, por fin, el alarde mixto es recibido por las autoridades municipales, que yo creo que allá donde gobernamos somos capaces de demostrar que las reglas del juego se pueden cambiar.
Miren Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento. Eskerrik asko, que tenga buen día.
Eskerrik asko zuei.